Transcurrido poco más de una semana desde que la Convención Constituyente quedara instalada, ya existe una cierta masa crítica, muy escasa todavía, como para dimensionar, digamos, qué tan bien orientada o mal orientada o qué tan extraviada están las funciones de esta instancia cívica ciudadana. Conversamos sobre este tema con Ruth Hurtado. Ruth es convencional constituyente del Distrito 22, corresponde a la Araucanía, y me da mucho gusto darle la bienvenida a esta edición de Terapia Silencio. Me acompaña Arturo Fontaine, como es habitual.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ruth, gusto de saludarte.
Hola, buenas tardes, gusto de saludarles también a ustedes y de tener este espacio de conversación para ir acercando más lo que está pasando en la convención a la ciudadanía.
Oye, Ruth, ¿cuál es tu juicio, cuál es tu sensación? ¿Es prematuro hablar de diagnóstico, digamos, cuando no lleva ni siquiera 10 días la convención, pero cuál es tu mirada a este respecto, tu sensación?
A ver, si solo me centrara en el primer día, mi sensación sería de mucha desesperanza, por decirlo de alguna manera, de mucho desencanto, porque el primer día, la verdad es que fue el día de instalación, fue caótico, fue con muchas faltas de respeto, con la verdad es que fue un día muy, muy complejo, fue un día con mucha violencia además, dentro y fuera del ex Congreso. Y claro, si uno solo se enfoca en ese día, era como un día muy con mucha desesperanza en lo que se podía venir. Los días posteriores, bueno, tuvimos una sesión suspendida, luego una votación que se repitió porque algunos convencionales no la entendieron y votaron mal. Han habido algunos desaciertos, algunas cosas, errores no forzados, diría yo, en otras oportunidades. Y a mí lo que me preocupa es la falta de democracia que puede existir, esto de que no se nos dé la palabra por orden de haberla pedido, sino que según lo que ellos estiman que debería ser el orden, la votación de esta declaración solicitando el indulto a los presos, cosas que no están dentro de nuestras competencias. Si uno analiza solamente estas acciones que hemos tenido, uno dice, no estamos cumpliendo nuestro rol. Y eso es preocupante porque la ciudadanía ya ha esperado bastante, quieren cambios oportunos y la verdad es que con este ritmo no sé si van a ser los cambios necesarios que la gente necesita.
En términos de convivencia, Ruth, ¿es un clima interno agresivo, duro, o existe alguna amistad cívica entre ustedes?
A ver, mire, yo voy a hablar como bien personalmente.
Sí, digamos, ¿no?
Sí, me llevo muy bien con algunos colegas de izquierda que los conozco hace algún tiempo por otras circunstancias. Hay algunos que sí son más apasionados, por decirlo, no voy a decir violentos, porque sería... yo creo que son más apasionados, más de la entraña de expresarse, y uno espera que aquí podamos dialogar, respetarnos, todos tenemos legítimas diferencias y eso está bien. Lo importante es que dentro de esas diferencias podamos convivir, podamos coexistir, podamos avanzar, trabajar, dialogar, llegar a acuerdos, que eso finalmente es lo que la gente hoy día espera. Hay unos que son más radicales, hay algunos que dicen que los que fuimos por la lista del Vamos por Chile nos atrincheramos y no queremos diálogo, y no es así. No hemos votado en todo de manera así como
monolítica.
Lo mismo, claro, lo mismo todo, tenemos todos distintas visiones, somos de regiones algunos, otros son de acá de la metropolitana, eso hace que tengamos visiones distintas de cómo se ven las cosas, de cómo la gente percibe, digamos, todo esto, y yo lo que espero es que podamos trabajar, podamos avanzar, y centrarnos en lo que nos corresponde.
De acuerdo. Arturo Fontaine.
Ruth, ¿y cuál crees tú que serán como los temas más conflictivos que tú ves venir, o todavía es muy temprano para poder contestar la pregunta?
Yo creo que es muy temprano, pero sin duda hay temas que son, que van a ser más controversiales que otros, como el tema, nuestro sistema económico, el tema de los temas más bien valóricos. Hay algunos que hablan de refundar Chile, cambiando el himno, cambiando la bandera, cambiando los emblemas patrios. Yo creo que, a ver, cuando la gente salió a movilizarse a nivel nacional, no fue por querer cambiar la bandera ni querer cambiar el himno, sino que fueron peticiones súper claras, que eran mejores pensiones, educación gratuita y buena, que hubiera el acceso a la salud fuera oportuno, fuera de calidad, el tema de la vivienda. Temas como este fueron los que motivaron a la ciudadanía a salir y marchar, y a las familias, porque se vieron muchas familias marchando de manera pacífica, pidiendo que hubieran reformas y hubieran cambios a estos temas que se describen o se señalan como los temas sociales.
Ruth, ¿qué impresión te dejan las cifras que divulgó esta semana la encuesta CADEM? Son cifras en general muy favorables, de mucha confianza en el trabajo que va a desarrollar la convención, y de mucha confianza también en que la convención debe operar y debe funcionar dentro del marco regulatorio, dentro de la regla de los dos tercios que la propia Constitución le señaló. ¿Qué lectura le das a esas cifras?
A ver, yo creo que, yo voy a ser bien transparente, yo no creo mucho en las encuestas.
De acuerdo.
Pero sin duda, lo que yo he visto, por ejemplo, en redes sociales, en comentarios de pasillo con personas, en comentarios con la gente en el colectivo, en distintos ámbitos, yo lo que veo es que la gente lo que quiere es que nosotros hagamos el trabajo, que nos enfoquemos en lo que nos corresponde, que respetemos las reglas, porque nosotros después finalmente también vamos a querer que respeten las reglas que nosotros dejemos escritas. La gente está muy expectante, siguiendo mucho este proceso, si bien no ha sido tan transparente porque se corta a veces la transmisión, bajan el tema del audio y no permite que, digamos, se escuche lo que está pasando ahí, pero la gente está muy pendiente porque lo que espera es que vayamos a trabajar por lo que se nos ha encargado, y la verdad es que estos días no hemos podido avanzar por ejemplo, en el tema del reglamento, que es tan importante, porque sin reglamento no podemos trabajar, necesitamos tener nosotros nuestras propias reglas para poder hacer un trabajo eficiente, un trabajo responsable, que fue lo que de alguna manera entorpeció no haber tenido estas reglas en estas votaciones que
claro, han estado. En estas votaciones iniciales.
Sí.
Oye, Ruth, uno de los temas centrales de esta constitución va a ser obviamente el tema de los pueblos originarios. Tú vienes de la Araucanía y por lo que tengo entendido, por lo que he mirado, solamente votó poco más del 20% del patrón indígena. ¿A qué crees tú que se debe eso?
A ver, cuando la gente iba a votar, se le preguntaba si quería votar por los convencionales de los escaños reservados o por los escaños, o sea, o por los convencionales generales, y la gente en su mayoría eligió los escaños, los convencionales generales. Yo creo que hay una falta de identificación con los pueblos porque no se ha de alguna manera potenciado o inculcado el tema de respetar esta está como tenemos nosotros hoy día este tesoro vivo, digamos, si lo podemos decir de alguna manera.
La identidad profunda.
Y no es porque muchos disculpan al Estado, no, es que el Estado no enseña el mapungún, que el Estado no enseña esto. Tenemos diferentes pueblos originarios en nuestro país. No solamente el pueblo mapuche, que es, digamos, el más representativo de la Araucanía, sino que hay muchos pueblos. Y aquí, finalmente, yo siempre digo que nosotros, como yo soy cristiana evangélica, por ejemplo, uno traspasa esto a la generación, uno lo traspasa a los hijos, y eso es lo que tiene que hacerse. O sea, las generaciones anteriores tienen que traspasar su cultura, su conocimiento a las generaciones nuevas. Por ejemplo, yo conozco un LOF allá en la Araucanía, en la comunidad de Traillén, que lo dirige el Don Conorín, con su esposa, con Paula, y ellos tienen una escuela dentro del LOF donde le enseñan a los niños de pequeños la pertinencia del Mapudungún, de su cultura. Los niños van vestidos con sus trajes típicos, hablan en su lengua originaria. Entonces va mucho en cómo los mismos que son, cierto, practicantes y que viven en comunidades puedan entregar también esta cultura viva a sus hijos.
Oye, Ruth, ¿y cómo ves tú la situación allá en este momento, en términos del tema de la violencia, lo que está pasando en la Araucanía? ¿Cuál es tu lectura
porque
general?
Porque los últimos días la cosa se ha...
Sí, tenemos...
Se ha complicado.
Se ha complicado mucho. Tenemos a don Ceferino González en la UCI, entre la vida y la muerte, un trabajador, un baleado, y tenemos a Pablo Marchand muerto y reivindicado como por algunos como un héroe, por otros como una víctima de la CAM. ¿Cómo ves tú un poco el tema de la Araucanía?
A ver, es bien complejo, porque aquí siempre relacionan este conflicto el Estado con algunas comunidades a las cuales se les tiene que devolver sus tierras, y se relaciona el conflicto mapuche con este conflicto armado, con este conflicto criminal ligado en algunos casos al narcotráfico, en otro al terrorismo. Entonces aquí primero hay que hacer una distinción en las reivindicaciones propias del pueblo mapuche, en sus derechos que ellos reclaman, y que no el Estado y ningún gobierno ha sabido de alguna manera solucionar esto. No tenemos un catastro de tierra, de cuánto eran los títulos de merced existentes, los títulos de comisario, cuánto es lo correspondiente que se tenía que devolver a cada comunidad. No ha habido un avance político en de alguna manera esclarecer. Yo siempre hablo, aquí debería existir una ley de punto final. ¿En qué sentido? En que aquí se diga ya, estos eran los títulos de merced, de comisario que tenemos que devolver, esto es lo que se ha devuelto, esto es lo que falta, estas son las comunidades que legitimidad tienen, digamos, este derecho de pedir su reivindicación territorial. Pero aquí hay otro tema que va más allá del pueblo mapuche y que algunos lo han utilizado, digamos, para justificar la violencia, pero aquí tiene que ver con otro tema que es más bien de Estado, en el sentido de que aquí hay que recuperar el Estado de Derecho. No puede ser que la gente de mismas comunidades, o sea, hace unos 10 días atrás hubo una comunidad cerca del sector donde fue el enfrentamiento el día viernes, donde salieron a la calle con trabajadores de ahí del mismo sector a reclamar y a pedir seguridad. Entonces a uno lo que echa de menos y lo que le preocupa es que esas comunidades que están hoy día sufriendo violencia pasan invisibilizadas por todo este tema de la violencia. Hay mucha gente que ha sufrido muchísimas violaciones a sus derechos también fundamentales. Hemos tenido, yo siempre hablo de lo que le pasó al Lonco Cariqueo, que le mataron a sus dos hijos.
¿Cómo fue esa historia? ¿Por qué no cuentas un poquito esa historia? Porque no sé si nuestros auditores la conocen.
Mira, el Lonco Cariqueo, el año antepasado, él antiguamente... Yo no voy a decir que era un hombre de armas, pero sí él tenía más cercanía con grupos como la CAM y otros, y él decidió dejar, digamos, esa vía como más armada, como más violenta, y empezó a tener algunos negocios empezó a tener emprendimientos con el tema de prestar servicios forestales, empezó a trabajar de otra manera, digamos. Y entre todo este conflicto que hubo ahí entre comunidades, a él le asesinaron a un hijo adoptivo que tenía y a su hijo biológico. Y la verdad es que eso fue terrible porque además él es una autoridad ancestral del sector. Entonces ni siquiera hubo contemplación o un poco de misericordia por ser una autoridad dentro de una comunidad. A Lonco Norín le pasó exactamente lo mismo. Él cuando empezó con el trabajo, a prestar servicios, le fueron a quemar su ruca, lo han amenazado en varias oportunidades. Él además estuvo presente en la firma de este, cuando vino el presidente Piñera a firmar el tema de la paz, el desarrollo a la región de la Araucanía, cuando se presenta este plan Impulso, incluso estuvo Víctor Ancalaf, pero la verdad es que eso para algunos no es la vía, no es la vía el diálogo, no es la vía trabajar en unidad, en emprendimiento, y otros que buscan otras cosas, y finalmente la violencia se toma en los lugares, no puede ser. Imagínate, hoy día en la mañana habían a lo menos 6 caminos cortados, la gente no pudo desplazarse, quemaron 5 camiones, había uno de ellos que transportaba combustible. Imagínate, hubiera explotado, el nivel de desastre que hubiera dejado hubiera sido tremendo. En estas últimas un poquito más de 48 horas de lo que pasó el viernes, han salido varios haciendo, como tú decías, reivindicación de esto y llamando a más violencia, y ha habido en estas últimas 48 horas más de 20 hechos de violencia. En Panguipulli tuvimos otro el sábado donde un trabajador también resultó herido, no está en riesgo vital como Ceferino en la Araucanía, pero sí con algún daño. Entonces, la verdad es que aquí la gente en general, yo te hablo del 98% de la ciudadanía quiere paz, quiere tranquilidad, quiere poder desarrollarse. En nuestra región sigue siendo la región más pobre, si bien en cuanto a la pobreza extrema no somos la región con más pobreza extrema, pero seguimos siendo la región que tiene la pobreza más alta.
Así es, 17%, sí, poco más de
17,4%. Entonces, claro, uno suma que todo es cierto ligado también a esto de la pandemia, pero también a esta violencia. Nosotros hace más de una década que no tenemos inversión extranjera en la región, sobre la inversión pública y la inversión de la misma gente que vive en la región y que sigue creyendo en la región y que no quiere cerrar su emprendimiento, su empresa, para seguir generando empleo también. Entonces, si uno ve, es un tema muy grande, muy
Pero tú
complejo.
Ves que, Ruth, tú ves que hay una reacción dentro del pueblo mapuche contra esta violencia, o más bien al contrario, la violencia se está validando como la verdadera vía.
No, por lo que veo y lo que converso con mucha gente que vive en comunidades, ellos no quieren este tipo de violencia, no quieren este tipo de manifestaciones. Pero les da miedo también denunciar. Por ejemplo, tenemos el caso de algunas comunidades que estaban terminando su proceso reivindicatorio de tierra, donde les quedaba solamente un poco de tierra, digamos, para que le compraran, y vino otra comunidad y usurpó el terreno que ellos estaban reivindicando. Entonces hoy día la glosa presupuestaria dice que los predios que están violentados, usurpados, perturbados o con litigios pendientes no pueden ser comprados. Entonces perjudican a la misma gente que va por la vía normal, institucional, buscando, ¿cierto? Esta comunidad, de hecho, ya había tenido una compra, pero ellos, porque para que tengan una segunda compra hay que entregar a Contraloría un acta donde todos los comuneros, ¿cierto?, los socios de la comunidad, se comprometan a terminar el proceso reivindicatorio con esa última compra. Y ellos así lo hicieron, se pusieron de acuerdo, todos firmaron de manera muy espontánea, unánime, en que con esa última compra ellos quedaban y terminaban su proceso. De una comunidad muy pacífica que ahora se vieron complicados por el espacio, porque muchos de los chicos que se habían venido, que habían viajado a Santiago, se devolvieron a la región por el tema de la pandemia, por el tema de que no había trabajo, y estaban quedando muy estrechos territorialmente. Entonces por eso se empieza de nuevo este proceso. Pero lo que yo te decía, vino otra comunidad y se lo tomó. Entonces ahí es complejo, porque finalmente no hay respeto ni por los mismos mapuches. Entonces por eso yo aquí te hablo que hay un grupo que lo único que ha hecho es hacerle daño Porque al final la gente habla del conflicto mapuche, del conflicto claro. indígena, de los terroristas mapuche, y no es así. Aquí
claro, el mundo mapuche está mucho más, es mucho más plural que lo que se ve desde afuera.
Sí, muchísimo más. O sea, aquí lo que pasa es que, claro, en Santiago se ve cuando hay algún atentado o algo, eso es algo que se vive a diario en la Araucanía. De acuerdo. A diario. Lo que pasa es que a la noticia nacional llega cuando es algo más grande. Pero aquí hay que decir que la gente mapuche es gente pacífica, que lo que quiere es surgir como todos nosotros.
Estamos conversando con Ruth Hurtado, constituyente del Distrito 22. Ruth, yo no sé si se puedas hacer una estimación, pero de la votación que sacaste tú, ¿tú crees que captaste mucho voto mapuche también? ¿Se puede saber eso, mira, o no?
No, es difícil.
Es difícil establecerlo, ya.
Es difícil establecerlo, pero yo creo que sí, tiene que haber habido gente mapuche de comunidades con las que yo he trabajado estos últimos años, ayudándolo en algunas gestiones, tienen que haber votado por mí, o al menos eso me lo dijeron. Pero aquí todo, mira, yo en campaña me enteré que visitando una comunidad en Angol me mostraban un listado de muchos apellidos indígenas, porque estaban pidiendo además ellos un tema territorial también, y empecé a leer y empezamos a ver, y ahí me di cuenta que mi abuela materna, su segundo apellido es Millar. Y ahí me di cuenta que también tengo ascendencia mapuche. No yeah. Estoy en la tramitación de sacar mi calidad indígena también, porque creo que hoy día es importante para este debate que sea. Entonces, la mayoría de la gente que probablemente vive en la Araucanía tiene que tener algo de ascendencia mapuche, porque muchas veces no conocemos claro. todos los apellidos y creemos que ciertos apellidos solamente tienen algo de, digamos, de ascendencia indígena. Entonces aquí hay, yo creo que mucha gente, y uno de repente ni siquiera se lo imagina, y tiene esta raíz también.
Sí, original. Bueno, de hecho hay un estudio que se hizo de ADN, ¿no?, que demostró que había un porcentaje importante de sangre indígena en todo Chile y en todos los niveles socioeconómicos. Obvio. En base a ADN. Dime una cosa, el caso este de Pablo Marchán, que es un estudiante del Instituto Nacional, cuya familia vive en Santiago, cuya conexión étnica, por así decir, con el mundo mapuche no parece ser mucha, y sin embargo da la impresión más bien de un hombre que por convicción, desde la Escuela de Antropología de la Universidad de Concepción, conoce a Yaltul y por así decir, se compromete con la causa de la CAM, ¿no? Este tipo de figura de personas que vienen de un mundo universitario y que se incorporan a la CAM o a otros grupos parecidos, ¿está ocurriendo con cierta frecuencia? ¿Qué rol juega el mundo universitario en la violencia?
O sea, más que señalar que el mundo universitario, yo creo que son distintas organizaciones o de repente ciertos líderes que andan en busca, no solo en las universidades, sino que también en los liceos, los colegios, buscando, digamos, chiquillos para sumarlos a la causa, bien ideológicas, por cierto, pero que finalmente los seducen de alguna manera, no sé cuál es el artilugio que utilizarán, pero que se sienten identificados con este tipo de organizaciones y siguen al pie del cañón, digamos, como la forma de operar, sin mediar consecuencias como esta triste consecuencia que hubo el viernes, donde muere finalmente Pablo Marchán.
Ruth, ¿tú crees que hay mucha incidencia del mundo narco en la violencia que se ha generado en los últimos meses en la macrozona?
Bueno, según el mismo informe que entregó hace un tiempo Fiscalía, señala que hay también mucho de esto ligado al narcotráfico, al tráfico de armas, al robo de maderas también, que es un negocio que entregaba la Corma, si no me equivoco, un informe a principios de este año, de lo lucrativo que es también. Entonces aquí hay distintos factores que han dejado en evidencia o han mostrado esta cara más más poco amable de lo que sucede en la Araucanía. Lo vimos hace un poco tiempo con este hombre descuartizado y con el otro que pudo arrancar y que había sido torturado por varios días. Y uno lo compara con lo que pasa en otros países, por ejemplo, en México, con los Zetas, que son muy violentos cuando hay traiciones entre ellos. Entonces, aquí, claro, o sea, uno ve que hay de alguna manera un poco de copias de lo que han vivido otros países, Colombia, México, con el tema del narcotráfico.
De acuerdo. Oye, ¿ha funcionado la figura del delegado presidencial? No.
Es que el delegado entiendo que empieza a funcionar ahora el 14.
Ya.
Asume el rol junto con el gobernador electo.
¿Tú crees que la policía o que el gobierno ha fallado en el tema policial y de orden público en forma grave allá en la Araucanía?
Completamente. Aquí hay un abandono del Estado gigante. Y del Estado, digo, poder judicial, ejecutivo, legislativo. O sea, aquí el poder legislativo podría haber avanzado en muchas más normas para poder dar herramientas a las policías, al Ministerio Público, los tribunales, porque se demora mucho en investigar y cuando la gente de repente habla de estas prisiones preventivas eternas, yo también estoy de acuerdo, y sobre todo cuando después salen absueltos, porque la verdad estar pasando un tiempo en prisión preventiva no es grato, y ha habido una falla grande del Estado. Aquí no se han especializado las policías para poder tener una policía más equipada con tecnología, con atribuciones, con mejor estrategia. Aquí no es un grupo de delincuentes comunes y corrientes. Entonces, yo creo que ha fallado, en definitiva, en querer hacer las cosas, en querer accionar, quizás por miedo al no sé, al tema de derechos humanos internacionales, no sabría decir cuál es el problema que no quieren actuar de buena manera aquí en la región. Estuvo el Comando Jungla hace un tiempo atrás, que lo implementó, cierto, la presidenta Bachelet en su último periodo, que se suponía que iba a ser, digamos, para poder combatir lo que pasaba en los sectores rurales, que ellos se fueron a especializar, algunos, muy poquitos, a Colombia. Pero han habido pocos acercamientos con países como, no sé, Israel tendría quizás mucho que aportar en tecnología, en estrategia, pero la verdad es que uno ve que ha habido muy, muy poca...
Hay más abandono que nada, veo.
Sí, mucho abandono, mucho abandono.
Ruth Hurtado, constituyente del Distrito 22, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta conversación en Terapia Silencio. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Muchas gracias, Ruth. Que estés muy bien. Suerte.
Igualmente. Gracias.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Ruth Hurtado y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Silencio. Muchas gracias por su sintonía y buenas noches.
Muy buenas noches.